Sí, sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 59 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores. Y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, buenas noches, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Trabajando un día feriado? Bueno, cuando uno trabaja en los medios... Perdón, esto no pasaba antes. Esto hubo un tiempo en el que uno encontraba que los conductores y la gente que habitualmente estaba de lunes a viernes, programas, horarios, días normales, se tomaban los feriados. Por lo menos me acuerdo de haberme quedado con las ganas como oyente de escuchar un programa en particular y justo el conductor que yo quería escuchar o el programa que yo quería escuchar tenía una cosa rara. También han pasado cosas raras. Yo no sé si se acuerdan de esa época de paros de locutores que en algunos casos eran una bendición. No porque nosotros los locutores hablemos mucho. Bueno, cambio de tema. Pero lo cierto está en que esos días, por algún motivo en especial, los musicalizadores eran, bueno, tal vez los operadores o tal vez había un musicalizador en especial, la verdad que no sé, pero yo he descubierto música, he disfrutado del tiempo en el que, bueno, es cierto que estoy hablando de la prehistoria, pero esto es siendo chico, muy chico, y aquellos días especiales, por el motivo que sea, se pasaba muchísima música en las radios de AM, amplitud modulada. Entonces, bueno, si no había voces, porque no había locutores, porque vaya a saber qué conflicto habría, en ese momento yo era simplemente un oyente, con una atracción muy particular con la radio, pero oyente al fin, niñito. Y aparecía música, y mucha música, cuando normalmente la radio no tenía sus programas musicales, pero en general era de mucho, mucho hablar. Bueno, cuando apareció la FM, todos sabemos que principalmente estuvo al servicio de lo musical, aprovechando un poco la calidad, la definición que tenía la FM, esa novedad realmente importante, pero también estaba atado a los negocios, el negocio de las empresas discográficas. Pero bueno, saliendo de eso, durante mucho tiempo la FM era música, mayoritariamente música, y la AM mayoritariamente palabras, con algo de música, con momentos musicales, pero mucha, mucha charla. Bueno, eso ha cambiado bastante. Las FM hoy tienen, bueno, programas o espacios o emisoras directamente, que son muy, pero muy habladas, y lo que tienen es poca música. Bueno, un comentario inicial tal vez un poco irrelevante, pero así están las cosas. Hoy es un día feriado para muchísima gente, que ya se está terminando, y es el día de la Inmaculada Concepción de María. Así que es un día en el que mucha gente ha ido especialmente a misa o ha tenido una actividad religiosa de algún modo. Bueno, la Virgen ocupa un lugar muy importante en la Argentina y, bueno, por todos lados, como he dicho yo casi con insistencia, los medios de comunicación no se ocupan mucho de temas religiosos, salvo algunos íconos. Hoy sí, alguna mención, por supuesto. El 25 de diciembre, bueno, sí, algunos otros días, el Día de la Virgen de San Nicolás, por ejemplo, y alguna otra cosa, pero si no, los medios de comunicación tan amplios para algunas cosas no lo son para estos temas que nos importan mucho. Bueno, también hoy es el Día del Trabajador Autónomo, ahí caben un montón de gentes, y es el Día de la Informática. También el aniversario del estreno de la séptima sinfonía de Ludwig van Beethoven en 1813. Un poco después, 11 años, en 1824, la batalla de Ayacucho ocasiona 1.400 muertos, 700 heridos del lado del virrey de la Serna frente a los patriotas de Antonio José de Sucre. Batalla de Chacabuco, fin del dominio español en América del Sur. 5 años después, Juan Manuel de Rosas asume como gobernador de la provincia de Buenos Aires con el título de restaurador de las leyes. algunas otras cosas referidas al día de hoy, inauguración del Hospital Español en Buenos Aires en 1877. También sería el cumpleaños de Samuel George Sammy Davis Jr., el actor y bailarín, un showman, animador, que nació en 1925, parte del más allá de que tenía vida propia, pero parte del clan Sinatra. Después algo que tiene que ver con el turf, un fenómeno que bueno, se ha ido pinchando bastante, ya muchísima gente no va, no gusta del turf, ya no es una actividad que convoque las multitudes que convocaba en el pasado. Pero bueno, el 8 de diciembre de 1935 se inauguraba el hipódromo de San Isidro. Ahí fue el presidente Agustín Justo, se corrió el premio San Isidro, ganó un vecino de esa zona, de San Isidro, vecino de Martínez para ser más exacto, un tal Irineo Leguizamo, que corrió con Macanudo sobre 1600 metros. Lo interesante, por lo menos en cuanto al tema de la cantidad de gente que convocaba el turf, es que hubo 50.000 personas el día de la inauguración del hipódromo. Bueno, y algunas otras cosas sueltas. En 1991, el fin de la Unión Soviética. Boris Yeltsin, con sus pares de Ucrania y Bielorrusia, forman la Comunidad de Estados Independientes. Y finalmente, una deportiva de por acá. El año pasado, ya se cumplió un año, moría a los 66 años Alejandro Sabella, que venía, bueno, complicado de salud, fue jugador de fútbol y entrenador argentino con sus importantes méritos para nuestro país. Pero bueno, ahí está presentado el día en sociedad. Hoy vamos a mencionar, bueno, dos o tres temas. Uno que creo que es una buena noticia, emulada en un proyecto que bueno, ojalá tenga avances. Por encima de otros proyectos legislativos, por supuesto, hoy es día, esta semana es obviamente día de renovación de cámaras, bueno, después de las elecciones, y ahí está el festival de extraños juramentos, esa toma de juramento a los diputados, a los concejales, a legisladores en general, que es como la gran oportunidad para hacer alguna burrada. Hay una forma que refiere a jurar por la patria y jurar por Dios, sobre los santos evangelios, dice la fórmula. Pero hay gente que se empecina en hacer, bueno, una tomadura de pelo de esto, y ha habido cosas realmente espantosas desde hace mucho tiempo. Desde jurar por Néstor y Cristina, hasta que uno podría decir, bueno, a mí no me interesa, no son de mi simpatía, pero bueno, también nuestra respetable Victoria Villarruel, que según leí, juró por las víctimas del terrorismo. Y más allá de que a uno le pueda parecer que es justo hacer un trabajo en ese sentido y poner las cosas en orden, como hablamos el otro día con José D'Angelo, y que hay que trabajar y mucho, mucho, mucho sobre eso, digamos, como hay que moverse sobre, digamos, con ubicuidad, sería la historia, o la manera de decirlo. El juramento es por Dios y por la patria. Si uno por algún motivo particular no jura por Dios porque no cree en Dios, bueno, allá él, pero la patria sí nos cobija a todos. Después el tema de las cuestiones personales, ideológicas, las adhesiones futbolísticas, o lo que sea que a uno lo motive, o tal vez por ser el camino a través del cual una persona tomó estado público en el mundo de la política y fue elegida. Bueno, allá ellos, los que coinciden con uno y los que no coinciden con uno. Es como entender que es ridículo votar, jurar por, no sé, por las Madres de Plaza de Mayo, por decir algo, y también está completamente fuera de lugar que uno diga, bueno, por la patria, por Dios y por los niños abortados. más allá de que uno pueda tener una militancia, un activismo en un tema o en otro, la jura no es para hacer ese show. No es para hacer, más allá de que uno coincida o no coincida con uno o con otro. Así que, bueno, pero son las cosas de la alicaída y berreta política argentina. Bueno, nos quedamos por acá. Este programa se llama Cosas Posibles. Estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM, y estamos en cualquier lugar del mundo gracias a Internet.
Dando vuelta a todo lo que junta agua, no hay dengue. Entérate de todos los tips y recaudos a tener en cuenta en www.sanisidro.gov.ar/dengue. Unidos contra el dengue. San Isidro, municipio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Por estas horas, el senador Esteban Bullrich dio a conocer una carta. La verdad que lo de Bullrich es realmente notable, como recoge palabras de admiración o de estímulo frente a la enfermedad que está viviendo y cómo lo afronta. Ha pasado, digamos, de ser un hombre joven, vital, siempre muy abierto, lo hemos escuchado muchísimas veces dando su celular personal en los medios, cosa que en general no es tan fácil llegar a los políticos, ¿no? Un hombre que se manifestó a favor de la vida, por un lado, y que lo vemos frente a esta novedad con mucha entereza. Ha presentado un libro, armó una fundación dedicada precisamente a la enfermedad que él padece, ELA, y bueno, por estas horas ha hecho público su renuncia a la banca de senador. Bueno, pero recorro un poco la carta de Esteban Bullrich, que me parece sumamente importante. Hola, colegas, es porque esto lo ha dado a conocer a sus colegas legisladores. Quisiera no tener que escribirte este mensaje, pero la realidad me dice que tengo que renunciar a mi banca de senador para dedicarme a mi familia y la ELA, la mía y la de todos los que la sufren. Esto es por el comentario de la fundación que ha armado precisamente para este tema. Ya veremos si Dios tiene pensado que vuelva a un lugar de representación, pero está claro para mí que hoy no puedo llevar adelante mi carga pública como los bonaerenses que me eligieron se merecen. Me hubiera gustado manejar esto de otra manera, pero ya me escriben periodistas hablando sobre mi decisión. Una pena. Todos los que le ganaron a esta enfermedad lo hicieron bajando el nivel de estrés. No veo que el Senado en los próximos 2 años vaya a darme ese ambiente. Ojo, dejo el Senado en hora política y mucho menos el sueño de dejarle un mejor país a mis hijos. El Senado que viene no puede depender de que yo tenga un buen día. El jueves serán mis últimas 2 sesiones. Quiero agradecerles de corazón el apoyo y afecto recibidos estos 4 años, pero especialmente el que me brindaron estos últimos meses. Les deseo lo mejor en este Senado que comienza, que va a ser mucho más entretenido, pero Dios tiene otros planes para mí. Cierra su nota con un abrazo fuerte.
Presenta este momento Marcha por la Vida Argentina.
Bueno, yo mencionaba que hay un proyecto que es sumamente alentador, que nos lo da a conocer Notivida, que es el proyecto de ley de latidos cardíacos fetales. Diputados del Interbloque Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para que no se practique un aborto cuando el ultrasonido pueda detectar los latidos del corazón del niño por nacer. El ultrasonido deberá verificarse antes de cada práctica y en caso de no poder realizarlo, tendrán que derivar a la embarazada a otro centro de salud. El expediente deja en claro que estas previsiones no implican el reconocimiento de un derecho a abortar cuando la edad gestacional no permite que sea detectado el latido cardíaco fetal. El proyecto es de autoría del diputado Alberto Acef y fue co-firmado por Pablo Torello, Laura Castets, Jorge Enríquez, Lidia Azcárate, Héctor Stefani, Zoer El Zucaira, Francisco Sánchez, Virginia Cornejo y Julio Saad. Si el ultrasonido no detecta los latidos, se deberá suscribir un formulario en el que constarán, entre otros, fecha del procedimiento de detección, nombre de los profesionales intervinientes, edad gestacional y características del aparato utilizado. El formulario será remitido a la autoridad sanitaria conservando copia del mismo. El resultado negativo deberá confirmarse con otro ultrasonido en un plazo no menor a 72 horas. Solo se podrá realizar o inducir intencionalmente un aborto si en ninguno de los ultrasonidos realizados se detectaran latidos cardíacos fetales. El ultrasonido podrá omitirse si el personal interviniente considera que la continuidad del embarazo implica un grave riesgo para la vida de la madre. En ese caso, se remitirá a la autoridad sanitaria un formulario con la descripción de la patología de la gestante. el personal de salud que incumple estas disposiciones será pasible de sanciones. ASEF destaca en los fundamentos de este proyecto de ley que esto ha sido impulsado legislativamente en 22 estados en Estados Unidos y que hay dos, Texas o Texas y Oklahoma, en los que ya está vigente. Por supuesto que esto se le parece bastante a lo que hemos estado conversando acá y más allá de este espacio de radio, con lo que se coincide, que es derogar la ley genocida de aborto que se aprobó en diciembre del 2020, es realmente difícil. La conformación del Congreso, bueno, no es muy fácil, habida cuenta de la cantidad de verdes, y no estoy hablando de dólares, aunque también circulan, que hablo de las personas a favor del derecho a matar niños antes de nacer, que hay. Entonces, uno de los caminos es este, ¿sí? En más o en menos, este puede ser un recurso, puede haber otros, en donde se rodee a la ley del aborto y a toda la práctica del aborto de normas o procedimientos que lo pongan al menos más dificultoso. Está, bueno, sabido por el mundo de la ciencia que cuando se detecta el embarazo, cuando se detectan los latidos del corazón del bebé, es muy temprano. Esto no quiere decir que se vayan a evitar la cantidad, los miles de abortos que se realizan en la Argentina actualmente, muchos en la ciudad de Buenos Aires y muchos con la droga misoprostol. Pero de todas maneras se va como acorralando, eso es una cuestión de estrategia. Esto no quiere decir que no nos duelan los niños que van a morir y los que están muriendo. Pero bueno, si uno se pone frío, con la cabeza fría, el camino evidentemente es ese. Se le parece un poquito, uno podría compararlo un poco, con este tema del pase sanitario. ¿En qué sentido? Bueno, la vacunación no es obligatoria, pero usted me tiene que traer un comprobante donde dice que está vacunado. Eso es obligatorio. Entonces, bueno, quiere decir que la vacuna es obligatoria. No, usted puede no vacunarse, pero usted es un irresponsable si viene acá y no trae el comprobante que dice que está vacunado. Pero estoy sano, no importa, usted me tiene que traer el comprobante. Esa es un poco la historieta, siniestra historieta, que se está desarrollando en la Argentina ahora con todo esto. Así que vamos a abordar un poquito de qué se trata esto, pero digamos, comparo este proyecto de la ley de latidos cardíacos fetales con eso. Es decir, el aborto es ley. Ah, bueno, pero si apareciera esta ley, diría, bueno, sí, no discutimos el tema de si es ley, si tiene derecho o no tiene derecho, pero primero pongamos el latido del corazón de por medio. Y entonces ahí después hablamos. Entonces es hacérsela difícil. Por supuesto que todos ven este tipo de iniciativas de lejos, los verdes, los abortistas, ven este tipo de situaciones, las ven de lejos, y seguramente no les va a resultar para nada simpático, van a hacer todo lo posible para que no salga. Pero bueno, ahí está, es una cuestión de que ahora los nuevos integrantes del Congreso vayan haciendo su trabajo fino, y vayan entendiendo que es mucho más de todos, ¿sí? Incluso los enemigos de la vida, que hay una manera distinta de hacer las cosas, que es proteger a los niños por nacer, proteger a los argentinos, proteger a los ancianos y a los enfermos, en un país extremadamente despoblado, peligrosamente despoblado como la Argentina actual.
Presentó este momento Marcha por la Vida Argentina.
Hay un tema que todo el mundo, por supuesto, está hablando, particularmente los bonaerenses, aunque esto excede lo de la provincia de Buenos Aires, que es donde parecen haberse puesto los cañones mucho más en línea y con mucha más fuerza con la decisión del gobernador. Pero bueno, es un tema caliente que ha sido también noticia en otros lugares del mundo y que, bueno, acá es realmente difícil pensar en qué puede terminar. Mínimamente, hay mucha gente que no está de acuerdo con el pasaporte sanitario, pase sanitario, carnet certificado, como se lo llame, en donde uno tenga que demostrar que está vacunado cuando, por lo menos esto es algo que sabemos, la vacuna no es obligatoria. Sin embargo, como decía hace un rato, bueno, no es obligatoria la vacuna, pero sí es obligatorio el certificado. Evidentemente es una gran tomadura de pelo. La doctora Elizabeth Márquez es una militante provida reconocida en el mundo de la ola celeste, eso no hay duda, pero también es alguien que está hablando y mucho sobre esto mismo, como para llevarle claridad a la gente y alertarla sobre lo que significa, bueno, avasallar sobre los derechos y las libertades, las garantías. Buenas noches, Elizabeth. ¿Cómo van las cosas?
Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, ¿eh? Siempre es un placer hablar contigo y compartir tu audiencia, ¿eh?
Bueno, en este caso es, digamos, tal vez la lista es muy larga, pero frente a la imposición del pase sanitario en la provincia o en cualquier lugar del país donde seguramente se va a avanzar sobre esto, ¿cuáles son las cuestiones en donde, digamos, el ciudadano está siendo violentado?
Sí, la verdad que es una resolución, ¿no?, que se publicó ayer y es mucho peor de lo que realmente se pensó. Los antecedentes que teníamos de Jujuy, que era para los empleados y para el transporte, bueno, ahora nos encontramos que afecta en alguna medida a la totalidad de la población de la provincia, porque afecta a todo tipo de actividades culturales, deportivas, religiosas, recreativas, salones de fiestas, trámites presenciales en entes privados y públicos, trabajadores que atiendan al público en el área privada y pública. Y para colmo, establecen lo que los abogados llamamos un numerus apertus, que es que pueden agregar cualquier tipo de actividad que consideren en base a la situación epidemiológica que ellos evalúen, ¿no? O sea que estamos hablando desde escuelas, trámites ante los registros, de todos los registros públicos, trámites en lo que tiene que ver entes privados, bancos, salones de fiesta, entretenimiento, cines, deportes, religión, me preocupa mucho también, obviamente, el derecho de los argentinos a la libertad religiosa, ¿no? Culturales, no se van a poder presentar libros, sin el pase no se va a poder ir a museos, o sea, una restricción absoluta de la totalidad de las libertades que tenemos, que están en el artículo, básicamente, en toda la Constitución, pero bueno, el artículo 14 podemos decir que es el padre, ¿no?, de todas estas libertades nuestras, y el artículo 14 bis, también el derecho de trabajar, porque evidentemente si te ponen un requisito para trabajar, el artículo 14 bis está cayendo también. Así que bueno, esto directamente es un avasallamiento pocas veces visto. Te voy a decir la verdad, me preocupa mucho ver que nadie está reaccionando, que la política no está reaccionando ante esta barbaridad.
Sí, yo estaba pensando en dos cosas, bueno, en realidad en varias, pero una es, evidentemente ni el barbijo, ni el alcohol en gel, ni el distanciamiento, ni todo eso que nos hemos acostumbrado a convivir en muchísimos ámbitos, con más o menos prolijidad, pero bueno, todo el mundo, bueno, no le queda otra alternativa que ponerse un barbijo, por ejemplo, al entrar en un lugar cerrado, en una oficina, en un comercio o lo que sea. Pero también hay algo muy, muy curioso, yo por lo menos no dejo de sorprenderme con gente que está sola, andando, no sé, en un vehículo solo, en una moto, en una bicicleta o en un auto de distinta clase, con las ventanillas cerradas y tiene el barbijo puesto. Hay cosas que por lo menos a mí me sorprenden, como la gente ha incorporado un montón de medidas que, bueno, van más allá del sentido común, seguramente con una cultura del terror que lo ha llevado a esto. Por eso seguramente la mayoría de la gente está vacunada, al menos lo que dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires es que alrededor del 90% de la gente está vacunada. Con lo cual yo dudo, me pongo a pensar si esos valores son ciertos, ¿no? Dudo. Mira, en la reacción, sabemos, o sea, ¿quién se puede oponer mayoritariamente a este pase sanitario si la mayoría de la gente ya se vacunó?
Claro, los que nos vamos a oponer al pase, primero, por supuesto, son las personas que nos inocularon, pero en segundo lugar van a ser todos aquellos que consideran que hay un peligro de que empiecen a establecer otros requisitos para poder realizar actividades. Claro. O sea, ahora te piden dos dosis, después que pueden ser tres, después pueden ser cuatro, cinco. Ayer justamente hablábamos de eso y yo ironizaba, porque realmente es para ironizarlo, porque como establecen números apertos, como te dije recién, que lo pueden ir cambiando, bueno, quizá también en algún momento pueden llegar a decir que son cinco dosis, u ocho, qué sé yo, como ellos hacen lo que quieren y tienen libertad por esta resolución. Sí. Entonces, mucha gente que hasta acá se viene vacunando y dice, bueno, momento, hasta acá, tiene un límite, ¿no? Ya está, me puse una, me puse dos, me puse tres, suficiente. La cantidad de no vacunados en la Argentina es de 9 millones de personas. Por supuesto, tenés distintos rangos etarios, ¿no es cierto? Tenés los 9 millones, no son todos adultos. Después tenés 7 millones de argentinos que se aplicaron solamente una dosis. Y en ese momento yo me doy cuenta que la estrategia sanitaria, entre comillas, de este gobierno, es ir atrás de esos 7 millones que se aplicaron la primera y no se aplicaron la segunda. ¿Por qué? Sí. Porque obviamente una persona que ya se aplicó la primera tiene pocas razones para no haberse aplicado la segunda. Una es haber tenido un efecto adverso.
Claro.
¿No es cierto? Esa persona no va a lograr que se aplique la segunda. Tengo muchísimas personas que la pasaron muy mal, oxígeno, internados, al borde de las intubaciones por las vacunas. Tengo bastantes consultas de ese tema. Uh-huh. Y después tenés un segundo grupo que, ¿qué pasó? ¿Qué? Dijeron, me pongo una para cumplir, ¿entendés?
Sí.
No sé si les pasa. Quizá la gente que es más fácil de convencer, pues dice, bueno, me pongo a la segunda, ¿entendés? Pero hay un grupo de gente que no se la va a aplicar y que ya se aplicaron la primera. Y después estamos ese 9 millones de personas, que hay muchos dudosos, ¿no? Gente que no sabe. Pero bueno, estamos hablando de un caudal que hay muy por encima de los 10 millones de personas, de gente que está dudando evidentemente de la vacunación, evidentemente también dudan de la estrategia sanitaria. Entonces, bueno, esa gente es mucha, por más que el gobernador diga que está el 90% vacunado, yo no creo que esté el 90% vacunado, sí. Porque ellos mismos ponen que no.
Sí, sí, yo lo que estoy pensando, yo pienso en dos cosas en este punto. Por un lado es, mucha gente tiene desconfianza para con la efectividad de esta vacuna, que todavía está en fases sí. experimentales, que nadie lo niega, públicamente se dice claramente, pero se la venera y mucha gente se arrodilla frente a la vacuna, que ya sabemos que no termina de ser una protección real, y mucho menos con estas cosas de variantes y mutaciones y cosas por el estilo. Eso por un lado, la desconfianza. Pero por otro lado, lo que seguramente muchos imaginan que no les gusta el pase sanitario es porque tiene mucho de experiencia o de experimento social.
Claro.
En esto de que, bueno, hoy te piden la vacuna, creo que lo decía Victoria Villarruel en las redes sociales estos días, diciendo, bueno, nos tuvieron encerrados durante un montón de tiempo, ¿no? Nos convencieron de que esto era imprescindible y ahora quieren hacer esto. El día de mañana van a inventar otra cosa que va a ser parte de este plan macabro y no te vas a poder negar.
Ayer, justo, no sé si viste, que estuve justo en Intratables y la encuesta, 75% de las personas en contra del pase sanitario.
Sí, es curioso.
Está bien, es un programa.
Es curioso que la encuesta la propuso el programa, ¿no? Lógicamente.
Por supuesto, la propusieron ellos, pero ¿qué te dice esto? Porque obviamente en la televisión la telecreencia es toda a favor del pase, ya te das cuenta, ¿no? Del pase libre COVID, como se llama. Sin embargo, la gente empieza a expresarse. Entonces, viste, yo no pierdo la esperanza de que, primero, que la ciudadanía vean los riesgos que realmente se están corriendo acá. Acá los mayores de 13 años van a tener que estar vacunados para ir a la escuela. O sea, va a tener que salir a vacunarse a todos los niños para que puedan acceder a la escuela. Los médicos van a tener que estar todos vacunados para todos los hospitales. Para entrar a un hospital vas a tener que estar vacunado. Es complicado porque se empiezan a entrelazar un montón de temas que ya tienen que ver con otros delitos. Los médicos que están obligados por su juramento a no abandonar a los pacientes. Entonces, si yo tengo un tratamiento de quimioterapia donde no estoy vacunada, establecen el pase y yo tengo que seguir con el tratamiento y no me dejan entrar, me pregunto si se está dando un supuesto de abandono de persona por parte del médico.
Claro.
¿No? O sea, empiezan a surgir un sinfín de conflictos, tan pero tan grandes. Fíjate, yo soy abogada matriculada en la provincia de Buenos Aires, en San Martín. ¿Qué voy a hacer ahora con mis clientes de la provincia de Buenos Aires? ¿Qué les tengo que decir? Miren, si hay una audiencia no voy a poder asistir, porque no estoy vacunada. Me obligan a buscar un colega para que vaya a las audiencias. Supongamos, ahora no hay casi nada de presencialidad en el Poder Judicial, pero hay veces que jueces que te citan presencialmente.
Claro. Ahora, en términos, o sea, prácticos...
El servicio de justicia también cae, porque no te olvides que los abogados somos auxiliares de justicia. Listo. Tampoco va el servicio... O sea, va perjudicando la salud, la justicia, todo, todo, la seguridad, todo, todo, todo.
Sí, lo curioso está en que un poco la idea que se ha impuesto en muchas personas, incluso con la mejor buena intención, es esta idea de que una persona que no se vacuna porque tiene dudas, porque quiere esperar a ver cómo evolucionan las cosas, porque quiere que pasen los tiempos y los estudios, y bueno, ver todo, porque me da un poquito de temor. Entonces, hay gente que está señalando con el dedo acusador a esas personas porque asumen que si no está vacunada está enferma, o que está amenazando al resto de la sociedad.
Hay una presunción de que estás enfermo si no estás vacunado. En vez de que se presuma la salud,
claro,
se presume la enfermedad acá. Y por eso es que aplican, justamente en este decreto, establecen las sanciones del artículo 205 del Código Penal, que es el tema de la propagación, ¿no?, de enfermedades. Pero, por supuesto, como pasó durante todo el periodo del aislamiento establecido por el gobierno, todos los casos del artículo 205 cayeron todos. ¿Por qué? Porque vos, para poder contagiar, tenés que estar enfermo.
Claro.
Entonces, ¿qué hacías? Vas con un PCR negativo y decís, ¿qué voy a contagiar si estoy enfermo? No estoy enfermo.
Claro.
O sea, ¿qué quiero decir con esto? Hacen todo mal, pero nosotros nos estamos dejando. Ellos creían que esto es una política sanitaria beneficiosa y todavía los respiradores que donó Lionel Messi siguen durmiendo en la aduana.
Ah, ¿sí?
No le dejaron comprar vacunas a Almeida. Por supuesto, más allá de que yo no estoy a favor de la vacunación, por supuesto no estoy a favor de este experimento, la gente que sí cree en la salud, en este aspecto, con estas vacunas, y creen que les salva la vida, se robaron vacunas. Violaron los protocolos, el presidente hizo fiestas en la casa de gobierno,
sí.
La primera dama fue 14 veces a ver a su familia en el interior del país, se tomó sus aviones. O sea, esto tampoco lo van a cumplir. No sé si soy clara, pero ellos no lo van a cumplir. A nosotros nos van a encerrar, nos van a hacer un corralito sanitario.
Sí.
No vamos a poder ni siquiera ir al banco a buscar nuestra plata.
Elizabeth, hay un tema que es, insisto, de orden práctico. ¿Qué es lo que podría pasar que frenara el pase sanitario, digamos, en una provincia, por ejemplo?
Bueno, tenemos una experiencia en Jujuy. En Jujuy, el gobernador estableció el pase para transporte público y dependencias públicas. ¿Y qué pasa? A los empleados públicos les descontaban el día si no llevaban el PCR cada 72 horas y aparte el PCR lo tenían que pagar ellos de su sueldo. Y sí, se hizo un amparo y se solicitó una medida cautelar y la justicia de Jujuy le bajó el dedo al presidente, al gobernador Morales. Perdón, sí. Y le dijo, no, señor, no. Le devuelve la plata y no puede descontarle del sueldo nada, ¿no? Y el PCR, bueno, lo tienen que pagar, no le pueden descontar los días por no llevar el PCR. Bueno, pero es una medida cautelar, ¿no es cierto? Significa que el juez dijo, bueno, un momentito, primero voy a determinar que quede en suspenso el decreto hasta que se analice la cuestión de fondo. Ahora la justicia de Jujuy va a analizar la cuestión de fondo y van a decir si es o no constitucional esa limitación al derecho del trabajo que se daba y a la movilidad pública. Ahora, ¿qué pasa? En Tucumán lo mismo, un poco más fuerte. Tucumán se parece mucho más al de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó en Tucumán? En Tucumán ya el doctor Ruges introdujo un amparo, creo que el sábado pasado, puso un amparo con una cautela. Estamos esperando acá, en la provincia de Buenos Aires, vamos por el mismo camino, ya estamos para meter amparos, ¿no es cierto? Amparos en toda la provincia de Buenos Aires, ya se organizaron grupos, los abogados los insto a todos a colaborar con la ciudadanía, a poner sus estudios abiertos para las consultas, esto vienen por todo. Yo entiendo que estamos a fin de año, que todos tenemos trabajo, pero me parece que acá los abogados, una vez más, nos tenemos que poner al frente de esto. Somos los únicos que podemos ir contra esta resolución en la justicia. Tenemos que ayudar a la gente.
Yo creo que el único camino posible es que la justicia ponga un freno a esto para que se modifique, no, se saquen cosas y diga, bueno, efectivamente tienen que estar las personas con medidas de prevención, con el barbijo, con todo lo que ya sabemos, pero no se puede condicionar ni los trámites, ni la atención médica, ni el trabajo, ni el desplazamiento de las personas.
La justicia es la forma, en este caso, de ir por ahí. Vamos a seguir con nuestras manifestaciones de los viernes, a las 17 y las 18 horas la gente va llegando. Lo vamos a seguir haciendo en el Congreso. Y por otro lado, ahora se suma que el día sábado, vamos a estar a las 16 horas, muchos grupos que se están sumando a la convocatoria, sí, en el Obelisco.
Está bien, es una suma de esfuerzo, cada uno en su campo y no bajar los brazos. Por lo pronto, una ciudadanía informada puede reaccionar de un modo. Cuando uno lo hacen, lo obligan a pensar y a entretenerse con algunos temas mientras van pasando estas cosas, uno está, por supuesto, en una situación de inferioridad.
Elizabeth, esto que acabas de decir es muy importante, te hago esta aclaración para la gente que quiera obtener información de todos estos temas. Hay un grupo de la asociación que presido, que es Conuvive Argentina, asociación, y el grupo se llama Conuvive Argentina en Telegram. Y ahí, ¿nosotros qué hacemos? Les vamos diciendo, bueno, acá vamos a hacer el amparo, se pueden sumar a este grupo. Vamos como lanzando y hacemos casi todas las semanas talleres. Y te digo, la gente, no sabes cómo defienden sus trabajos, Alberto. Bien. Con los talleres van, con la Constitución, con las leyes, con los decretos, y los empleadores, vos tenés que ver cómo reculan, porque es la única frase que puedo utilizar y palabra que puedo usar. Se quedan en el molde, no te preocupes, les hacemos notas, viste, les ofrecemos ideas, los fortalecemos en sus ideas y en sus derechos, y la gente se redefiende. Bien. Es re importante eso.
Para que quede claro, solamente en Telegram, Conuvive Argentina.
Conuvive Argentina, y bueno, también tenemos un teléfono de consultas que, si querés, lo dejo, no hay ningún problema, ¿sí?, que es el 11-71-17-21-10.
Perfecto.
Ahí cualquier cosa te van a asesorar para incorporarte a los grupos de... Hay por ahora 6 localidades que tenemos cubiertas, que es Lomas de Zamora, San Martín, San Isidro, Quilmes, y me falta una, Matanza.
Bien.
Esas ya tenemos grupos con amparistas. Ya iniciando, así que bueno, se pueden sumar.
Perfecto. Bueno, Elizabeth, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por todo esto y por el trabajo que haces.
Muchas gracias a vos y un saludo a toda la gente, que tengan una buena noche.
Gracias.
Cosas posibles. Thank you.
Dando vuelta todo lo que junta agua, no hay dengue. Entérate de todos los tips y recaudos a tener en cuenta en www.sanisidro.gov.ar/dengue. Unidos contra el dengue. San Isidro, municipio.
Seguramente todos conocen al doctor Abel Albino. El doctor Abel Albino tiene un lugar en el mundo de la medicina que bien ganado se lo tiene, referido a evitar la desnutrición. Los centros CONIN, el trabajo sistemático de la solución integral de la desnutrición y sus permanentes referencias a que no alcanza con sacar a un chico de una situación de grave de desnutrición para volverlo a un medio ambiente donde eso, bueno, va a volver a ocurrir, o donde también hay otras cosas que lo están dejando en una situación de indefensión. Pero es fácil acordarse de él cuando hace mención a la importancia de la familia, de los valores, de la fortaleza, de jugarse el todo por el todo, por la patria. Hace un tiempo dijo: creo que ha llegado la hora de que los varones se pongan al frente de sus mujeres y sus hijos para defenderlos, de defender a sus madres, esposas, novias, hermanas, hijos, que se llenen de varones las plazas como una resistencia pasiva ante el ataque a la familia. Sin odios ni rencores, no odiamos a nadie, amamos la familia argentina, la familia humana. ¿Qué es la Argentina sino la unión de 11 millones de familias? Sí, es así. El hombre libre no es el que hace lo que quiere, el hombre libre es el que hace lo que debe. Y hoy debemos ponernos de pie para defender a la mujer y a los hijos. Somos un país enormemente grande, enormemente rico y peligrosamente vacío. Necesitamos gente. Protegemos nuestras mujeres, que son fuente de vida, y nuestros niños, fruto del amor responsable. En las próximas marchas, todas las plazas del país donde se realicen deben estar llenas de varones alegres, recios, orgullosos y protectores. Que se vea la familia argentina. Necesitamos más presencia de varones protegiendo la familia, la única escuela de humanidad que existe. La familia, patrimonio de la humanidad. Parece que uno lo estuviera escuchando. Las formas vitales, enérgicas, contundentes, vehementes de Abel Albino, médico pediatra.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Como si fueran pocas las cosas que suceden, y mientras en la Argentina aparecen estas locuras radicales por lo, digamos, lo profundo, más allá de los partidos políticos, que buscan sacarse de encima a los enfermos y a los ancianos. Justamente ayer anduvo circulando por los medios una noticia que también, por supuesto, han levantado en muchísimos lugares en el mundo, referido a un desarrollo suizo que se llama SARCO, una cápsula de suicidio asistido que ya tiene aprobación legal para ser utilizado. En Suiza, uno de los lugares donde el salario promedio es el más alto del mundo, donde PBI per cápita es de 76.330 euros, es el cuarto en el mundo en este sentido. Es uno de los países con más facilidades para hacer negocios, famoso por sus chocolates, por sus quesos, por sus relojes, por sus bancos. Es el país europeo con mayor número de armas en manos de la población civil. Notable, ¿no? Uno no sabe mucho de estas cosas. Pero, bueno, ¿de qué se trata? Una empresa en Suiza sacó este emprendimiento que se llama SARCO, apócope de sarcófago, que es una cápsula para matarse. Se trata de un diseño muy futurista, de hecho parece como una especie de semilla inclinada, que la persona que quiere matarse, se trata de suicidio asistido, es decir, en lugar de ponerle en la mano un arma o una jeringa, A la persona se la pone en ese lugar, o se pone, hay que ver si está en condiciones, en esa cápsula tan particular, después de haber pasado por un examen psiquiátrico, recibió un código, ya ahí una vez cerrado en esa cápsula, que provoca una sensación de claustrofobia de solo mirarlo, aprieta un código y con ese código empieza a liberarse nitrógeno que lo mata en un minuto. Y después esa misma cápsula se transforma en su ataúd. Bueno, indudablemente esto no solo es una locura, verdadera locura, sino que es, digamos, un negocio. ¿Por qué? Y porque el Estado, porque los impuestos, porque hay negocio de por medio. Como decíamos la otra vez con el otro día con José D'Angelo, hay montones de cosas que, digamos, no pasan tanto por lo ideológico. Si no hubiera dinero de por medio, dinero y mucho de por medio, algunas de estas cosas no pasarían. Digamos, en Suiza, país como idílico en muchos sentidos, se practica el suicidio asistido desde la década del 40. Desde el 2006, toda persona en uso de sus capacidades mentales, sin estar enfermo de gravedad, puede provocarse la muerte. El año pasado, 2020, 1.300 personas murieron eliminadas mediante la eutanasia. Evidentemente, el dinero, los chocolates, los relojes, toda la perfección en términos convencionales que puede tener Suiza, no llena los vacíos de las personas. Definitivamente no lo llena.
Cada palabra tiene valor. Cada valor necesita lugar. Cada lugar tiene cosas posibles.
Y así llegamos al final, pero solo de un programa de radio, nada más que eso. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire. Muchas gracias a la doctora Elizabeth Márquez por su participación en el programa. Muchas gracias a todos, por supuesto, por escuchar. Espero que gasten sus energías en cosas buenas y que, si está al alcance, le hagan la vida mejor a alguien. Si eso ocurre, Dios y la Virgen les va a dar una buena noche y energías suficientes para enfrentar el día de mañana. Que no es poco, definitivamente no es poco. Chau, que estén bien.